Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Si en la última meditación habíamos hablado de estar a la escucha, de seguir lo que el Espíritu Santo nos indica, en esta tercera meditación y última del retiro nos vamos a fijar en otro aspecto que llama mucho también la atención en los primeros cristianos y que es quizás un poco complementario de este. Y es el modo en que supieron pensar con iniciativa modos de poner en práctica fielmente el mandato del Señor de extender el Evangelio por todas partes y a todas las gentes. Esos primeros hermanos nuestros piensan, hacen planes, toman decisiones, se ponen en marcha, corrigen errores cuando se dan cuenta de que se han equivocado. Nada de quietismo, o sea, nada, absolutamente nada, sino fidelidad dinámica y creativa. Y quisiera, Señor, en este rato de oración, hacer un paralelismo entre esa actitud de los discípulos de la primera hora y la actitud que hemos de tener nosotros también para hacer esa parte fija de la Iglesia que es el Opus Dei, cada uno de nosotros. Tal y como nos lo propone el Padre en su carta, en el último apartado de su carta sobre la fidelidad del 19 de marzo del 2022, un apartado que se llama significativamente lo permanente y lo mudable en la vida de la obra. Y para eso, pues vamos a mirar, por supuesto, a los Hechos de los Apóstoles, que es el leitmotiv de este retiro que estamos haciendo. Pues un primer episodio es la elección de San Matías. Inmediatamente tras la ascensión y con las palabras de los ángeles todavía resonando en los oídos de los apóstoles, ¿no? Galileos, ¿qué hacéis ahí perdiendo el tiempo? Venga, hombre, espabilar, ¿no? Hacer lo que os ha dicho el Señor. Pues inmediatamente se ve que Pedro reflexiona, piensa, medita sobre lo sucedido, el trágico final de Judas, su desaparición. Consulta las Escrituras y decide hacer algo. Se puso en pie en medio de los hermanos y les recuerda que el libro de los Salmos dice que su morada, está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habita en ella, refiriéndose a Judas, pero también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, hermanos, dice Pedro, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Hay mucho cavilar y mucho pensar en estas palabras, ¿no? Bueno, que sea uno, pero no uno cualquiera, sino uno de los que fueron testigos de la resurrección. Bueno, pero también de los que escucharon toda la enseñanza del Señor. Bueno, uno de los que estuvieron con nosotros desde el principio tiene que ocupar el puesto de para ser una de las columnas de la Iglesia, etc. Y de este modo, pues eligen a Matías. De todo esto, tú, Señor, no les habías contado nada. Es iniciativa de Pedro, de los apóstoles. El Señor, pues, eligió a 12, ascendió a los cielos y ahí os las veáis, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, pero es Pedro el que cavila, piensa, mira la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Y así comienza a dar los primeros pasos para consolidar la Iglesia siempre en un recuerdo fiel de la voluntad del Señor Jesús. Pues vamos a empezar a hacer ese paralelismo que decía con la obra, ¿no? Siguiendo esta carta. Dice el Padre aquí: la fidelidad personal a la propia vocación en la obra está necesariamente relacionada con la fidelidad institucional, es decir, con la permanencia de la obra como institución en fidelidad al querer de Dios para ella, como lo transmitió el fundador, nuestro padre, San José María. En 2016, don Javier nos recordó estas palabras de San José María. Lo mismo que permanece la identidad de la persona a lo largo de las diversas etapas del crecimiento, niñez, adolescencia, madurez, ¿no? A veces vemos la foto de una persona, de niña, de adolescente, ya madura, y decimos, hombre, es distinta, pero es la misma, ¿no? Es ella, inconfundiblemente. Hay algo que permanece en ese evolucionar y cambiar y crecer, ¿no? Pues lo mismo que pasa eso, así hay en nuestro desarrollo evolución. Seríamos, si no, cosa muerta. Permanece inconmovible el meollo, la esencia, el espíritu. Pero evolucionan los modos de decir y de hacer, siempre viejos y nuevos, siempre santos. También nosotros, pues, hemos de meditar muchas veces, como hizo Pedro con las Escrituras, y en otro orden de cosas, ¿no? Porque la Escritura es palabra de Dios, etc., ¿no? Y estamos en otra categoría, en otra liga, ¿no? Vamos a decir. Pero también nosotros hemos de meditar los escritos fundacionales de nuestro Padre, buscando la luz que oriente nuestras decisiones para llevar lo mejor posible, Señor, a la práctica nuestra vocación y para dar continuidad a la obra, a tu obra, a la obra de Dios en el siglo XXI, que es algo vivo, ¿no? Y por eso tantas veces que crece y que ¿no? Y que se desarrolla manteniendo su esencia. Y por eso decía que muchas veces nos hemos de plantear, ¿qué diría o qué le gustaría o qué querría nuestro padre San José María en relación con Internet, con las redes sociales, con el WhatsApp, con Instagram, por ejemplo, ¿no? Con los podcasts, con, no sé, ¿no? Los coches eléctricos. No tengo ni idea, ¿no? De lo que diría con los coches eléctricos, pero, en fin, con todo lo que ahora hay y antes no había, pero que es el entorno de la obra de Dios en nuestro siglo. ¿O cómo orientaría nuestro padre esta labor apostólica o aquella otra? ¿Cómo plantearía este retiro, aquel círculo o ese otro medio de formación? ¿En qué nuevos campos apostólicos nos animaría nuestro padre a embarcarnos? Fíjate que nuestro padre, hasta los 23 años de la obra, no se planteó nada que tuviera que ver con los colegios, pero sin embargo luego pues lo vio, o con las universidades. Bueno, pues, ¿a qué nos animaría nuestro padre? ¿A montar un portal de Internet, quizás? No lo sé. No tengo ni idea, ¿no? Pero aquí estáis algunas personas que habéis visto cómo la iniciativa de nuestro padre pues llevó a personas de casa a meterse en cosas como la moda, como no sé qué, como, en fin, cosas que eran importantes en aquella época. Bueno, en esa aquella época y en todas las épocas sigue siendo importante, ¿no? Pero bueno. Señor, es una actitud así, como esta, de quien se sabe parte de un cuerpo vivo. ¿Es esa mi actitud, por ejemplo, hacia la política, o hacia las nuevas tecnologías, o hacia la moda, ya lo he dicho, o hacia el canto dentro de la misa o de la liturgia, o hacia las nuevas realidades eclesiales, hacia cualquier cosa de hoy en día? Mi actitud es como la de nuestro padre, una actitud abierta para pescar lo positivo y tirar de ello, para meter ahí la llamada del Señor a la santidad, con amor a la libertad, con amor a la Iglesia, ¿no? Sin ser negacionistas de nada, ¿no? ¿No? En principio nosotros estamos a favor, ¿no? La obra no es anti nada, decía tantas veces nuestro padre, ¿no? Dice el padre en la carta, una fidelidad, esta que hemos de vivir nosotros, que excluye tanto lo que sería un superficial afán de cambios como una actitud a priori contraria ante todo lo que sea o parezca una cierta novedad. Hay gente que es así. Iba a decir, bueno, no lo voy a decir. Por esta, y ahora cito unas palabras de nuestro padre, por esta vocación nuestra estamos presentes en el mismo origen de los retos, cambios que se dan en la sociedad. Y hacemos también nuestros los progresos de cualquier época. Señor, que esto nunca sea un eslogan, ¿no? Una cosa que se dice pero que no se vive, sino que lo vivamos. Por esto, hemos de comprender y compartir, ¿no? No solamente comprender, sino compartir las ansias de nuestro tiempo. Cuando pensamos demasiado, es que yo cada vez estoy más lejos de lo que piensa todo el mundo. Hombre, hay cosas en que sí, ¿no? Pues todo, puede haber, puede estar todo el mundo a favor del aborto y yo en contra, ¿no? Vale, bien. Pero raro. Y a la vez, no pretender adaptarnos a cualquier moda o costumbre, por muy actual y extendida que se manifieste, si resulta contraria al espíritu que Dios nos ha transmitido mediante nuestro fundador. Incluso por ser inadecuada al tono humano y aire de familia propio de la obra. En este sentido, dice también nuestro padre, lo cita aquí el padre, no habrá jamás necesidad de adaptarse al mundo porque somos del mundo. Ni tendremos que ir detrás del progreso humano porque somos nosotros, sois vosotros, mis hijos, junto con los demás hombres que viven en el mundo, los que hacéis este progreso con vuestro trabajo ordinario. Señor, estas son unas palabras fantásticas, ¿no? Que nos llenan el corazón de entusiasmo, de alegría, de ilusión, por llevar como la bandera del Opus Dei durante el siglo XXI, entregársela a nuestros hermanos, ¿no? Que la llevarán al final del siglo XXI y otros al siglo XXII y otros que siempre nuevo, siempre joven, sin perder vitalidad. Como hicieron nuestros hermanos en la fe con la Iglesia. Y hemos de seguir haciendo nosotros también, naturalmente. El siguiente episodio que me gustaría meditar es la elección de los 7 diáconos. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, algo nuevo que no se había dado antes. Siempre éramos pocos y ahora de repente, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? ¿No? Lo primero, la fidelidad. El Señor nos ha elegido para esto, no para eso otro. O no solo para eso otro. Por tanto, ¿qué hacemos? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y eligen a Esteban y a otros 6, los 7 diáconos, y los apóstoles imponen las manos sobre ellos, les confieren ese ministerio del diaconado, que es algo, Señor, que nos coste, no aparece en el Evangelio. Aparece el poder que Dios le dio a los discípulos, ¿verdad?, y el deseo del Señor de perpetuar el sacerdocio, su sacerdocio, cuya plenitud la tenían los apóstoles, los obispos, y que ellos pues van, ¿verdad?, confiriendo en diversos grados a los demás. ¿Cómo concluye el pasaje antes de sacar más conclusiones? Gracias a esta decisión de los apóstoles. Pues dice, la palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. A veces en nuestra vida pues puede ocurrir que nos demos cuenta de que no, Señor, que esto no chuta, que se nos está yendo la fuerza por algún sitio, que no puedo seguir así, que hay que hacer algo para ser más fieles al mandato tuyo de hacer la obra, de hacer la Iglesia, pero en fin, estamos ahora pensando, ya he dicho, con ese paralelismo de hacer la obra, ¿no? Que es una parte de la Iglesia, es hacer la Iglesia. Pues adelante, piensa, razona, imagina, pide consejo, actúa. La obra está en tus manos y en las mías. El Espíritu Santo también te habla a ti, como habló al joven Daniel. No podemos esperar a que alguien haga algo. Lo tengo que hacer yo. Yo soy el que tiene que hacer algo. Tú y yo, cada uno de nosotros. No tengáis reparos, dice el Padre, en proponer proyectos apostólicos a quienes dirigen la labor. con espíritu de iniciativa y también de unidad, sin dejar de remar juntos, con el deseo de llevar a muchas personas la alegría del Evangelio. En cualquier caso, estemos seguros de que no estamos solos para hacer la obra, ni contamos solo con nuestras pobres fuerzas, sino con la fuerza y el poder de Dios. Pues, iniciativa, por tanto, para proponer, para a veces hay que proponer y a veces no hay que proponer nada, hay que hacer, ¿no?, sencillamente. Y ahí, Señor, entendemos bien pues un cambio terminológico o de modo de hacer circunstancial, pues ahora lo vamos a hacer de esta otra manera, pues muy bien, pues mejor, ¿no?, que nos adecuamos así a una nueva sensibilidad, que es la nuestra, o un punto nuevo de insistencia, o yo qué sé. No, pues, pero más que pensar en que lo que tienen que hacer otros, yo te animaría y me animo a mí delante del Señor a pensar, a enfocar en ti, cada uno en sí mismo, ¿no? En lo que tú puedes hacer desde donde estás, en lo que yo, Señor, puedo hacer donde estoy. No nos vaya a pasar como aquel que volvió de un curso de retiro y dijo, ¿qué tal el curso de retiro? ¡Guau, fenomenal! ¿No? Estoy entusiasmado. En cuanto llegue a casa, a mi mujer la meto al Opus. No, era su propósito, era para su mujer, no para él. No, pues esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Somos nosotros los que... Dice el Padre. Es sobre todo en el ámbito del apostolado personal, que es el principal en la obra, como sabemos bien, y en el de orientar con sentido cristiano las profesiones, las instituciones y las estructuras humanas donde procuramos poner iniciativa y creatividad, en esos dos campos, nuestro apostolado personal y nuestro lugar en el mundo. Ahí ponemos iniciativa y creatividad para llegar al trato de sincera amistad con numerosas personas y llevar la luz del Evangelio a la sociedad. Como los apóstoles, que saben renunciar pues a otras cosas para estar en lo que tienen que estar, en lo suyo. Esta misma iniciativa y creatividad lleva también a buscar nuevas actividades apostólicas dentro del mar sin orillas que el espíritu de la obra nos presenta. Un mar sin orillas, ¿no? O sea, que siempre hay terreno, siempre hay sitio. Siempre hay por dónde explorar, dónde adentrarse, encrucijadas, caminos sin pisar, ¿no? No sé, es como cuando vas de excursión, ¿no? Después de una gran nevada y vas pillando nieve virgen por todas partes, ¿no? Y nadie ha pisado esto, ¿no? O esquiando, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? No es lo mismo eso que ya por un sitio trillado que... Señor, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a cada uno de nosotros a... Iba a decir a sacar algún propósito, pero no sé si a estas horas de la tarde somos capaces de sacar algún propósito o más bien sobrevivir, ¿no? Pero que ayúdanos a poner luz en nuestros corazones, a saber cómo descubrir oportunidades, lanzarnos, vencer la comodidad... Abrir nuestra cabeza, nuestra mente, ¿no?, a lo que el Espíritu Santo quiera poner ahí. Y un último pasaje, que es el Concilio de Jerusalén. Surge un conflicto entre los cristianos judaizantes, que enseñaban que si la circuncisión y otras leyes de Moisés, pues los cristianos no podían salvarse. Y Pablo y Bernabé, que dicen que de ningún modo, que Cristo nos ha ganado una libertad y que no podemos caer de nuevo esclavos de la ley, ¿no? Y bueno, aquellos pues no se desprecian, no se tiran piedras, no se separan, sino que acuden juntos a Jerusalén para, dice el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles dicen que decidieron que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Claro, siempre que hay iniciativa, siempre hay controversia. Defina usted iniciativa. Iniciativa es lo que crea controversia. Porque es inevitable, porque hay uno que empuja para acá, otro que empuja para allá, otro que ve esto para allá, y hay que armonizar todo eso, ¿verdad? Lógicamente. Y luego hay gente que no empuja a ningún sitio. pero que cuando alguien empuja, le coge de la pierna, ¿no? ¿Dónde vas? ¿No? Vuelve, vuelve aquí, ¿no? Como que, porque son quietistas, ¿no? Bueno, cada uno es como es, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué pasa con los discípulos? Van a consultar a quienes tienen autoridad, a Pedro y los demás apóstoles en Jerusalén. Y así tiene lugar ese primer concilio, que es fundamental para la historia de la Iglesia. Porque de ese concilio dependió que la Iglesia no se convirtiera en un gueto minúsculo de cuatro frikis en Jerusalén y alrededores y se extendiera por todo el mundo. A hombres de todas las nacionalidades, de todas las culturas, etcétera, ¿verdad? Y en el concilio, pues primero interviene Pedro, pues sienta las bases, luego Pablo y Bernabé, luego Santiago, que era de los judaizantes, el apóstol Santiago, y elaboran ese decreto bien pensado, ¿no? Que llena de alegría, lo dice así en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, ¿no? Que llenó de alegría y consuelo a la incipiente iglesia, en el que se decía que no era necesaria la ley judía para salvarse. Eso sí, recomendaba abstenerse de carne sacrificada a los ídolos por no escandalizar a los judíos, ¿verdad? Por no, pues ¿para qué vamos a ponérselo más difícil a los judíos a los que queremos convertir? Podrían pensar, ¿no? Es una tontería comer esta carne, pero bueno, vamos. Y aparte que podrían colaborar al comer de la carne sacrificada a los ídolos con el culto idolátrico, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, puede haber razones de conveniencia, pero en fin, ¿no? Abstenerse de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, en fin, lo mismo, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas, otras traducciones dicen de fornicación, ¿no? Bueno, pues nosotros, Señor, al meditar este pasaje, nos damos cuenta de que la última palabra en la Iglesia siempre corresponde al Papa en unión con los obispos, o mejor dicho, al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Siempre. Y nosotros no somos más papistas que el Papa. Si el Papa dice, pues oye, de cabeza por allí, naturalmente. No vaya a ser que nosotros exijamos más que lo que exige el Papa, ¿no? Que sería bastante penoso, como los judaizantes, ¿no? Decir, oye, vamos a ver. Eso por un lado. Pero por otro lado, en la obra, pues, en última instancia, corresponde al Padre, con sus consejos, pues, las decisiones sobre aspectos que puedan tangentear, vamos a decirlo así, pues, el espíritu de casa o no sé cómo decirlo, ¿no? O que puedan afectar. Bueno, lo voy a leer directamente en esta carta del Padre, ¿no? Dice, también conviene tener en cuenta que ante determinaciones establecidas para toda la obra, por ejemplo, relativas a los medios de formación espiritual, círculos, meditaciones, retiros, etc., es lógico que el discernimiento de la oportunidad de posibles cambios corresponda, en última instancia, al Padre con el Consejo General y la Asesoría Central. Por otra parte, no cualquier cambio a este nivel es indiferente con respecto al espíritu y se debe estudiar con prudencia. Es decir, que resulta comprensible, Señor, que haya cosas que se nos ocurran, que consultamos qué tal y qué cual y que nos digan, bueno, pues no, a lo mejor no conviene, que no es que sean necesariamente parte de la esencia del espíritu de casa, son modos de hacer, pero que los directores consideran que en este no es el momento apropiado para lanzarse eso. Y nos quedamos tan contentos, sabiendo que junto al Padre, pues siempre tenemos la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios, y mucho más, evidentemente, junto al Papa, claro. Actuando así, siempre tendremos la seguridad de estar en el camino que Dios quiere. Y además, evitaremos pues esa vanidad presuntuosa de quien se cree investido de una autoridad venida de lo alto para reformar la iglesia, la obra, mi centro, ¿no? Bueno, que es un poco graciosa, ¿no? Los demás le miran y dicen, pero esta persona se ha caído en la pócima mágica, ¿no? Y se la ha bebido como Asterix, ¿no? O como Obélix, mejor dicho. Bueno, pues no. Nosotros, Señor, con esa fidelidad dinámica y creativa y bien unidos al Padre, pues llenaremos de consuelo y de paz a las almas. Y así se cumplirán en nuestra vida pues esas palabras tan bonitas que son muy emocionantes, ¿no? A mí, por lo menos, me han parecido con las que termina la carta de la fidelidad que nos escribe el Padre, ¿no? Es que son maravillosas, son de estas palabras que dices, bueno, Señor, gracias por pertenecer a la obra, ¿no? Porque dice, con nuestra fidelidad personal y la responsabilidad de todos en mantener la fidelidad institucional, a pesar de nuestras limitaciones personales y de nuestros pequeños conflictos y de nuestros... ¿no? Surgió una disputa, ¿no? Como hemos visto antes. Con la gracia de Dios, que la tenemos, podremos construir, a través de los cambiantes momentos históricos, la continuidad de la obra en fidelidad a su origen. El organismo vivo, ¿no? Que crece tal cual, pero sigue siendo él. Se trata de la continuidad esencial entre pasado, presente y futuro, propia de una realidad viva. Yo creo que toda la carta del Padre es para decir esto. Siempre pasa, el Padre siempre al final pone lo que... ¿no? La carta de la amistad, amistad y fraternidad, al final, ¿no? Don Javier nos animaba en 2015 a pedir a San José María que la obra llegara el 2 de octubre del 2028 con la misma pujanza y frescura, el centenario de la obra, ¿no? De espíritu que tenía nuestro padre el 2 de octubre de 1928. Así podrá hacerse realidad por la misericordia de Dios aquello que veía San José María. Terminamos con estas palabras, ¿no? Veo la obra, decía nuestro padre, proyectada en los siglos, siempre joven, garbosa, guapa y fecunda, defendiendo la paz de Cristo para que todo el mundo la posea. Contribuiremos a que en la sociedad se reconozcan los derechos de la persona humana, de la familia, de la Iglesia. Claro, lo más asombroso es que nuestro padre escribe esto en el año 33, en plena República. El año 33. Bueno, no sé si... sí, bueno, no sé. Es como Abraham, ¿no? Nuestra labor hará que disminuyan los odios fratricidas y las suspicacias entre los pueblos. Y mis hijas y mis hijos, fortes in fide, firmes en la fe, sabrán ungir todas las heridas con la caridad de Cristo, que es bálsamo suavísimo. Pues vamos a encomendarnos a la Virgen María, ¿no? Virgen fiel, y a San José, para que nos ayuden. Vamos a encomendarles para que, sí, para que logremos esa perenne renovación de nuestra fidelidad, que no, nunca es una fidelidad en conserva o disecada, sino algo vivo, ¿no? Que está en constante evolución, pero sin perder naturalmente su esencia, su cuajo, su vida propia y específica, ¿no? Pues nos encomendamos, ya digo, de manera especial a la Virgen y a San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.